Estás escuchando La Tarde de COPE. Muy buenas tardes, soy Ramón García. Son las 4 y 5, una hora menos en Canarias. Y ya que estamos hablando de horas y de reloj, vamos a echar un poquito el tiempo para atrás. Pero un poquito para atrás. La Capilla Sixtina del arte rupestre, patrimonio de la humanidad. Hoy, el mundo entero hubiera querido entrar en la cueva de Altamira, pero solo 5 personas y 2 guías han podido hacerlo. 5 personas que además han sido elegidas mediante sorteo. Y una de esas personas no ha sido Elena Grandán. Hola, Elena.
Hola, Ramón. Buenas tardes.
Tampoco ha sido Enrique Campo, que le hubiese gustado.
Hola, Enrique. Hola, Ramón.
Emilio Cortés, nuestro experto en leyes, se ha venido desde Cáceres hasta aquí pensando que tenía enchufe y tampoco ha podido entrar.
No hay manera, no hay
¿Qué tal, Emilio?
Buenas tardes. Muy bien, Ramón. Encantado de estar contigo.
Y yo pensaba que el otro Ramón García Pellegrín, que lleva más tiempo en esta casa que yo, digo, mi tocayo va a entrar, pero no ha podido ser. ¿Qué pasa, tocayo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón. Pues ha rozado el larguero de de mi papeleta, ¿eh?
Yo pensaba que, Ramón, entra fijo. Al final no ha podido ser, ¿no?
No ha salido mi nombre, pero fíjate, ha salido el de Javier Ors, un querido compañero del diario La Razón, que vino, como yo, ayer, en coche por carretera aquí a Santillana del Mar, que ha pasado la noche en el mismo hotel que yo, pero al final la suerte se ha decantado de su lado. ¿Y qué le vamos a hacer? Hemos perdido una oportunidad que yo creo que ha sido un momento histórico, ¿no?
Estamos intentando ponernos en contacto con él. Me dicen que estamos llamándole, pero que no coge. Ahora vamos a ver si conseguimos esa comunicación. Pero antes, para la gente que acaba de poner la radio, y dice, ¿qué dice Ramonchu? Hay dos Ramones hablando a la vez aquí, dos Ramones García.
Eso es verdad.
Están hablando de las cuevas de Altamira. ¿Qué ha pasado, Ramón? Cuéntanos qué ha pasado ahí.
Bueno, pues sabes que hay un plan experimental, un plan piloto científico que ha adoptado la cueva de Altamira para que 5 personas elegidas de manera aleatoria en un sorteo en una urna con sus papeletas, pues puedan visitar a la semana esta cueva durante los próximos 6 meses. Eso nos daría un total de 192 visitantes afortunadísimos que van a entrar en el santuario donde no se ha detenido la mirada de nadie en los últimos 12 años, porque lleva cerrado ese tiempo a cal y canto y antes con visitas también muy restringidas.
O sea, Ramón, que hay más posibilidades, ¿no? O sea, no solamente ha sido hoy, sino que hasta agosto, eso sí, con sorteo, uno puede llegar y a ver si le toca.
Con cuentagotas, que dirían.
Eso es, con cuentagotas. Es decir, que digamos que la cueva no está cerrada a la gente, pero sí que va a tener que ser alguien verdaderamente muy, muy afortunado. Entre los visitantes del museo que alberga la Neocueva, esa réplica exacta de hace 12 años, que la verdad es que es impresionante.
Está muy bien,
¿no? Es tremendo.
Yo he tenido la suerte de las dos.
Sí, yo la buena no, o sea, la buena, la auténtica no. La otra también es buena.
Por muy buena que sea una fotocopia de Las Meninas, hombre, siempre es diferente la emoción de ver el original delante de la vista, ¿no? Pues durante este tiempo, hasta el mes de agosto, pues serán 37 minutos la visita como hoy, muy tasada, muy medida, no se van a poder hacer fotos. Como ha pasado hoy, los 5 visitantes tienen que llevar unos materiales desechables como un gorro, mascarilla, un calzado especial, para que el impacto en unas pinturas tan frágiles sea el menor posible. Se va a controlar la temperatura del aire, de la roca, la humedad relativa del aire, la contaminación microbiológica, las aguas de infiltración, el gas radón y hasta el CO2 que desprendan también los visitantes. Fíjate. Y al final de este periodo, de este semestre, los científicos determinarán si el impacto ha sido tan potente como para volver a cerrar la cueva, o bien se puede mantener un programa de visitas restringidas como hasta ahora, como durante estos 6 meses, o se abre más la mano. En cualquier caso, ya los expertos lo que dicen es que no se va a llegar al delirio de los años 70, cuando casi 200.000 personas pasaban al año por esta cueva de Altamira, ¿no?
Oye, yo te quería preguntar, Ramón, que tú has estado allí cuando han salido estas 5 personas, ¿y cómo salían? ¿Qué decían?
Bueno, pues han salido muy impresionados. Algunos de ellos ya habían estado hace muchos años. Para otros ha sido la primera experiencia. Dicen que no han visto las pinturas especialmente frágiles, que tienen un gran colorido, que las han visto muy bien, y obviamente que ha sido un día muy muy emocionante, porque muchos de ellos no se esperaban que fuera a salir su nombre. Aunque yo te digo una cosa, había bastantes probabilidades. Yo pensaba que a lo mejor iba a haber unas 200 papeletas, 200 candidatos, candidatos a ser elegido para la gloria prehistórica, ¿no? Pero al final no. Al final han sido unas 40 y pico papeletas y, bueno, pues nos hemos quedado con las ganas de entrar, pero por lo menos contentos porque ha entrado Javier y ha entrado también otro compañero del diario Montañés, que ha sido el primer nombre que ha salido y que, por cierto, en la mañana de Javi Nieves hemos tenido suerte de darlo en directo y de poner, ha sido las primeras declaraciones que ha hecho a la COPE este compañero del diario Montañés, Álvaro San Miguel.
Hay una cosa que está diciendo Ramón García Perín que yo he recordado cuando lo has dicho. Yo entré de crío, yo he veraneado toda mi vida en Laredo, en Cantabria, y una de las visitas siempre todos los veranos era ir a las Cuevas de Altamira, ¿no? Y tengo el recuerdo precisamente de lo que ha dicho Ramón, de ese colorido. Es decir, te llamaba la atención que entrabas a una cueva ahí y decías, vamos, ¿cuántos años? Tú entrabas ahí y de repente era un colorido tremendo pintado en aquellas rocas por dentro. Y yo tengo ese recuerdo, ¿no? De llamar la atención el colorido que tenía y la cantidad de pinturas que había. O sea, no es que haya ahí un bisoncito y un caballo, no, hay muchísimas.
¿Sabes lo que me llama
no
a mí la atención?
¿No, Ramón? ¿Eh? ¿No tocabas aquello?
Yo creo que lo tocabas.
Seguro que sí.
Seguro que lo tocabas. Entonces, de crío.
Seguro. A mí me llamaba la atención.
Ahora ya no, déjame entonces.
Viendo la reproducción en la neocueva, lo que me llama la atención es cómo fueron capaces de aprovechar el relieve del techo para pintar y aprovechar las formas de los bisontes, de los diferentes animales. Alucinante. Hace 15.000 años nada menos.
Unos artistas. Bueno, pues ahora la gente va a tener la oportunidad, eso con cuentagotas, como dice Ramón García Pereirín, de poder visitar de nuevo las Cuevas de Altamira, que es una joya, que es nuestra, que hay que cuidarla, que hay que preservarla, lógicamente, y que hoy es una de las noticias del día en todo el mundo. La apertura, como hemos dicho, para privilegiados de estas cuevas y que en un futuro pues siguen estando ahí. Bueno, ¿tú te vas a quedar ahí, Ramón, hasta que puedas entrar o qué?
Yo me voy a quedar.
5 años esperando allí en Santander.
Lo mismo me fosilizo entonces.
Oye, ¿se puede hacer algo para entrar en los siguientes turnos? ¿Hay que hacer algo? ¿Hay que llamar a alguien a algún sitio?
Es venir aquí y caerle bien a la urna, nada más.
Mira, está bien.
Cada día.
Oye, sí, efectivamente. Bueno, cada día es una vez a la semana, ¿no?
Sí.
Que os voy a dar dos curiosidades, ¿no? Que seguro que mi tocayo se lo sabe porque como conocía la cueva y tal, pero el animal más representado es Don Bisonte. Hay 16 ejemplares polícromos y uno negro. 16 en total, o sea, 17 bisontes representados. Y luego hay una cosa muy curiosa, y es que en los dibujos, las pinturas, no tienen arrepentimiento, no tienen rectificaciones, no tienen pentimenti. Es decir, que el talento era del artista. Se cree, los expertos creen que hubo un maestro de Altamira que hizo todas esas pinturas e incluso otras de otras cuevas.
O sea, que le salieron a la primera.
Le salieron a la primera.
A la primera.
Ah, ¿cómo se llama eso cuando se hace la primera, Ramón, que me ha gustado?
No tiene pentimenti, no tiene rectificaciones. Uh-huh. Se llama de una manera que ahora no recuerdo, algo así como...
Dar en el clavo.
No, sí, también, pero tiene un nombre en arte, efectivamente, que hay muchos artistas que pintan así de primeras. A la primera, sí, como en plan espontáneo.
Yo estoy, como yo decía en la tele, la primera la buena, no hay que repetir. La primera la buena, déjate de
líos. Así se queda.
Así se queda el bisonte. Oye, tocayo, que un abrazo muy fuerte y gracias por el trabajo de todo el día, ¿eh?
Un abrazo, gracias a vosotros.
Ramón García Pellegrini, nuestro compañero, Cultura, la cadena COPE, ha estado hoy en las Cuevas de Altamira y esta es la información que nos llega desde ahí. Bueno, pues vamos a hablar de más cosas. Un estudio realizado por un grupo de voluntarios pretende encontrar una vacuna para luchar contra el Alzheimer. En unos minutos hablamos con su coordinadora para saber qué puede suponer todo esto si es un éxito. Ojalá esto tire para adelante.
Mira, Ramón, que no hemos podido entrar en la cueva de Altamira, pero de crucero nos podemos ir.
Eso sí, estamos a tiempo de darnos una vueltita por una oficina del Corte Inglés y encargar un crucero para tus vacaciones, cuando las tengas.
Eso es, esto no es cuestión de suerte, sino de ser avispado y tener el mejor precio. Eso sí, rápido también, ¿eh? Porque solamente hasta el 3 de marzo tienes la mejor ocasión para reservar un crucero y no quedarte sin cabina, porque este año además disminuye la disponibilidad de plazas en cruceros por el Mediterráneo y por el norte de Europa. Como siempre con Viajes El Corte Inglés, tienes las mayores ventajas, hasta un 60% de descuento. Puedes pagar en 10 meses sin intereses y además los niños navegan gratis. Y por si fuera poco, Viajes El Corte Inglés te devuelve hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo. Eso sí, tienes que reservar antes del 3 de marzo por solo 60 euros. Ya lo sabes, acércate a cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés o llámales por teléfono al 902-400-454, 902-400-454 o en su página web en viajeselcorteinglés.es.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las cosas pasar y que digan su nombre. Mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde.
Pues el siguiente tema es un tema delicado, es un tema duro para muchas familias. Si tienen algún familiar, alguien querido en casa con Alzheimer, ¿no? O con alguna enfermedad parecida. Pero también es una información que vamos a dar esperanzadora, una información y una charla que vamos a mantener que puede provocar, pues yo creo que ilusión, ¿no? Para muchísima gente. Vamos a recordar estas frases.
Te voy a decir el nombre de tres cosas que quiero que me repitas y que para dentro de un ratito te acuerdes, ¿vale? Bicicleta, cuchara, sin apuntar. Bicicleta, cuchara, manzana.
Pues seguro que te acuerdas, es el documental que se realizó sobre la vida de Pascual Maragall, enfermo de Alzheimer, desde el año 2007. Bicicleta, cuchara, manzana. Bicicleta, cuchara, manzana. Así se llama porque son las tres palabras que él no podía recordar en un test de memoria. Una enfermedad que le cambió la vida absolutamente, al igual que a otras muchas personas de todo el mundo. Y como yo siempre digo, también a su entorno, ¿no? A sus seres queridos, a su familia. Se estima que cerca de 36 millones, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, 36 millones padecen Alzheimer u otra demencia. Y alrededor de 700.000 personas en nuestro país. La investigación es fundamental, ¿no? Para prevenir esta enfermedad dichosa. Y es uno de los objetivos de la Fundación que lleva su nombre para llevar a cabo uno de los proyectos, el estudio Alfa, Alzheimer y Familia. Están buscando 300 nuevos voluntarios de 60 a 75 años. Nina Gramund es la coordinadora de este estudio Alfa y doctora en psicología, en neuropsicología. Nina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, decía yo que es una noticia que yo quiero y quiero que sea esperanzadora, porque hoy mismo también hemos conocido que la vacuna contra el Alzheimer comienza a ensayarse con humanos. Vamos a empezar por el principio. El objetivo del estudio, Nina.
Pues mira, el objetivo del estudio es estudiar los prolegómenos, las fases previas de la enfermedad de Alzheimer. Uh-huh. Hoy en día sabemos que hasta 20 o 25 años antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad, ese cerebro ya ha empezado a experimentar cambios, pero por desgracia no tenemos todavía ningún test, ninguna prueba infalible que permita predecir quién va a padecer a largo plazo o no esta enfermedad, ¿no? Y el objetivo principal de nuestra investigación es empezar a indagar la evolución del envejecimiento desde edades bastante tempranas para poder estudiar toda esa progresión.
Bueno, pues ya participan 2.000 voluntarios de entre 45 y 65 años, ¿verdad,
Nina? Efectivamente. Uh-huh. Hicimos un llamamiento en septiembre del 2012 pidiendo inicialmente 400 personas. La respuesta poblacional fue absolutamente abrumadora y muy satisfactoria, contactando con nosotros más de 5.000 personas.
Madre
de mía. Los cuales, pues esto, cerca de 2.000 ya están seleccionados para participar. Y ahora el objetivo de este siguiente llamamiento es ampliar esta edad hasta los 75 años de edad, y específicamente ahora querríamos contar con la colaboración de 300 nuevos voluntarios de entre 60 y 75 años de edad.
Que creo que además los que buscáis tienen que ser hijos de personas que hayan sufrido también Alzheimer, ¿no?
Exacto, efectivamente. Fundamentalmente porque es una población que por razones obvias está especialmente sensibilizada con esta enfermedad, y entonces su compromiso sabemos que va a ser más factible, porque nuestro interés es poder estudiarlos a lo largo de años y, si podemos, durante décadas.
Bueno, pues este es el momento perfecto para incorporar a esta charla en la tarde de COPE a Xavi Pico, que es uno de los voluntarios, no de esos voluntarios de lo que está hablando Nina, uh-huh. Y junto a su hermano Carles están participando en este proyecto desde el principio, desde la primera fase, cuando buscaban personas de 45 a 65 años. ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal?
Bueno, pues tanto...
Hola, Nina.
Hola, ¿qué tal?
Tanto Xavi como Carles están bien, pero su padre sí tuvo Alzheimer y por eso yo me imagino habrá sido pues esa toma de decisión de presentarlo voluntario, ¿verdad, Xavi?
Pues sí, la verdad es que por desgracia tuvimos mucho tiempo para reflexionar, porque mi padre empezó con un Parkinson, enseguida derivó hacia un Alzheimer y lo tuvimos así pues 14 años.
14 años.
Entonces eso es un desgaste muy grande, que te hace reflexionar mucho y te preguntas qué puedes hacer tú, ¿no? Y lo que puedes hacer es, a la que surge una oportunidad como la que nos brinda la Fundación Pascual Maragall, es apuntarte pues para por lo menos dar tu pequeña aportación y tu experiencia de lo que has pasado para ver si con eso se puede conseguir que todo ese proceso pues sea más llevadero, se pueda conocer antes que se padece la enfermedad y así pues mejorar un poquito más todos.
Oye, Xavi, pienso yo, ¿no? Cuando uno tiene un padre que ha pasado por ahí, ¿le entra uno cierto miedo pensando que te puede tocar a ti también? ¿Que eso se puede heredar? Porque de hecho dicen que a veces es genético, ¿no? Que se hereda.
Sí, la verdad que lo piensas, pero bueno, yo personalmente y mi hermano mayor también, en caso de ser diagnosticados, quisiéramos saberlo. Porque después llega un momento que es tarde ya.
Claro.
Y no te puedes despedir ni uno del otro, no te puedes contar tus progresos, tus tropiezos, ¿no? Y entonces yo personalmente tomaría la decisión de saberlo, pues para poder, no sé, irme de otra forma, ¿no?
Sí, para poder despedirte antes, ¿no? Aunque... lo que has dicho, Xavi, claro.
Sí. Sabiendo además que no puedes hacer nada, que es que te ha tocado y te ha tocado, como le ha tocado a tantísima gente.
Y tanto, y que le toca cada día. Y otras cosas, claro. Pero por lo menos a nosotros nos tocó esto, ¿no? Y en eso estamos.
Oye, Nina, ¿y qué tipo de pruebas le hacéis a Xavi, a su hermano, a los otros voluntarios que están allí?
Pues mira, en esta primera fase que está en marcha, estamos realizando una serie de test de memoria y de otras funciones cognitivas, de capacidades mentales, como puede ser razonamiento, orientación, etcétera. Además, recogemos una extensa historia clínica de antecedentes personales y familiares y una muestra de sangre de un único tubito para estudiar factores genéticos y el ADN, ¿no?, de estas personas. Que aquí además quería puntualizar, ¿no?, este tema de la genética que genera tanta preocupación. Efectivamente, sí que es cierto que hijos o hijas de enfermos de Alzheimer pueden tener un mayor riesgo de susceptibilidad genética, pero no es determinante.
No es determinante.
No, en la mayoría de casos la enfermedad de Alzheimer no es hereditaria, en la inmensa mayoría. Solo hay una forma que depende de una mutación específica, pero que es atípica, que se da en personas muy jóvenes y que representa menos del 1,5% de todos los casos de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Creo que eso también es importante transmitir un poco esta relativa tranquilidad, ¿no? Que el principal factor de riesgo conocido para la enfermedad de Alzheimer es el propio envejecimiento.
Bueno, Nina, ahora solamente me puedes contestar en positivo, eso no me va a enfadar.
A ver.
Es la pregunta que te he hecho al principio. Hoy hemos conocido que la vacuna contra el Alzheimer pues comienza a ensayarse con humanos. ¿Qué te parece? ¿Podemos tener algo de esperanza en esta vacuna? ¿Es solamente experimental?
A ver, esta vacuna es el primer paso de una gran maratón. O sea, efectivamente, es un primer paso y es un primer paso muy relevante, pero es un estudio que está en fase 1, es decir, en un estado embrionario, ¿no? Dentro de lo que es la investigación clínica, pero que efectivamente es muy relevante. Si se tolera bien este fármaco, pues dentro de unos años se tendrán que iniciar los estudios de eficacia, es decir, lo que ahora se está comprobando es que no produzca efectos adversos que sean más indeseables que la propia enfermedad, lógicamente, ¿no? Entonces, si más adelante se progresa, se iniciarán estudios de eficacia cuyo éxito dependerá en gran manera de una buena selección de la población a tratar. Y aquí la Fundación Pascual Maragall tiene una gran experiencia en esta selección de población y estaremos encantados de colaborar en definir estudios futuros de prevención que sean adecuados para esta población.
Que así sea, Nina. ¿Eh?
Efectivamente.
Que así sea y que se invierta el dinero en esto, en estas cosas, ¿no?
Sí,
que creo que son necesarios.
Afortunadamente contamos con el apoyo importantísimo de la obra social de la Caixa, pero además de este apoyo, del apoyo económico, esto no sería posible sin la implicación de todos los voluntarios como Xavi y como Carlas, claro, que nos ofrecen su dedicación, su tiempo, y además también sin la colaboración de vosotros, de los medios de comunicación como el vuestro, que nos ayudáis a llegar a la población, si no de otro modo sería imposible tener esta respuesta tan impresionante.
Bueno, pues nos quedamos con toda esta parte positiva, que creo que ha sido mucha. Nina, Xavi, moltes gràcies.
Pues muchísimas gracias.
Sí, señor.
Un beso muy fuerte. Buenas tardes. Bueno, pues nos quedamos con esa parte buena. Yo creo que ahí están luchando por conseguir que esto vaya hacia adelante, detectar todo esto y que ojalá dentro de un tiempo no muy largo podamos decir que el Alzheimer, que esa enfermedad tan tremenda para muchísimas familias, pues está controlado.
Es una pasada. Hay 24 personas a las que ya les han inyectado la vacuna.
Sí.
Eso es algo enormemente esperanzador.
Sí.
Lo único malo
piano.
Es que, claro, seguimos sin saber qué provoca exactamente el Alzheimer, por lo tanto, a qué tenemos que atacar exactamente con una vacuna, con lo que sea, ¿no?
Bueno, pues es la información que te acercábamos hoy. Y yo tengo otra por ahí que me ha dejado patidifuso. Menos mal que está aquí Emilio. Emilio, orden de alejamiento de 6 meses entre una madre y una hija. Luego vamos a explicar por qué, pero esto es frecuente.
No
es frecuente,
es al
revés, ¿no? Solo es el al revés, ¿no?
Pero por eso ahí está la noticia, claro.
Bueno, pues se liaron a tortas. Vamos a hablar también de los acosos que hay de hijos a padres, que está aumentando de una manera increíble. Y para aclararnos este caso en concreto, aquí tenemos a Emilio Cortés. Enseguida también te actualizo toda la información. En la tarde, en la cadena COPE.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE, estar informado.
Son las 4:32, una hora menos en Canarias. Muy buenas tardes, soy Ramón García y estás escuchando La Tarde en la cadena COPE. Bueno, pues acaba de llegar, te voy a contar una historia que te va a dejar, con los ojos pero bien abiertos. Esto es real, ¿eh? No crees que me estoy inventando nada. Dos mujeres, madre e hija. La madre tiene 37 años... y la hija 20. El 17 de agosto de 2012 estaban las dos en la casa en la que vivían en Pamplona. Eran las 12:30 de la noche cuando se inició una discusión entre ambas, motivada porque la joven quería quedarse despierta jugando con una videoconsola. La madre se opuso, intentó quitar el aparato y comenzaron pues un forcejeo durante la cual la madre tiró del pelo a la chica, le dio manotazos, la sujetó de los brazos y el cuello, produciéndola un arañazo cuando la joven forcejeó para que la soltara. Durante el forcejeo, la joven enroscaba a su madre con el pie derecho con la intención de que perdiera el equilibrio.
¿Eh? Pierna alrededor para ver si
para, caía. A ver si la podía...
O sea, una pelea.
Bueno, pues como consecuencia de los hechos, la hija sufrió lesiones en el cuello que tardaron 3 días en curar. Total, que la hija denunció a la madre. El juzgado número 1 de Pamplona ha condenado a la madre a la pena de 65 días de trabajos en beneficio de la comunidad y le impone la prohibición de acercarse a la hija a una distancia inferior a 300 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento. La sentencia considera evidente la existencia de dos declaraciones contradictorias entre denunciante y denunciada y además constata que ellas eran las únicas presentes en el momento de los hechos. El tribunal, sin embargo, considera acreditado que hubo una agresión e impone a la madre el alejamiento de su hija, aún estimando que la joven no tiene miedo de su madre e incluso ha mantenido relación con ella hasta la fecha, sin nuevos incidentes. De hecho, la joven declaró que no tenía buena relación con su madre, nacida en la República Dominicana, pero que solo le había agredido el día de los hechos. Esto es lo sucedido. Ahora vamos con los detalles y el análisis, aprovechando que tengo aquí a Emilio Cortés, a nuestro experto en leyes, catedrático de Derecho Penal, y que estas cosas, son muy raras. Tú decías que no es habitual, pero pasan. Y lo que me extraña a mí de todo esto, ya la pelea, ya la chica de 20 años y la madre, vaya dos. Pero que luego alguien diga, venga... 60 días separados, esto no sé si tiene mucho sentido.
Bueno, vamos a ver, eso es porque alguna acusación lo ha pedido, porque el juez de oficio no puede imponer ninguna pena que no se lo pida alguna de las acusaciones que están personadas en el procedimiento. Por tanto, o el Ministerio Fiscal, o si la niña se ha personado allí con su abogado para pedirle a la madre este tipo de medidas cautelares, en este caso de pena accesoria, alguien lo ha debido de pedir y la jueza o el juez ha entendido que es procedente. Por tanto, ¿qué es lo que sucede, Ramón? Que estadísticamente suele ser al revés. Primero, cuando los padres le pegamos a los hijos hasta cierta edad, eso está dentro de lo que se llama el derecho de corrección, que nos permite pues darle un sopapo incluso,
o un azote.
O un azote. Pero claro, ya con una edad de 19 años, el derecho de corrección aquí no pinta absolutamente nada.
Estamos fuera ya.
Por tanto, estadísticamente es verdad que esto es una especie de raya en el agua, pero es un caso bastante pintoresco, pero ya digo.
¿Qué te parece la sentencia, exagerada? ¿Te parece justa?
No, bueno, en lo que es la... A mí me parece razonable que si dos personas en ese contexto se pelean y hay un resultado de lesiones para la menor de 19 años, evidentemente eso tiene que tener un reproche penal. Uh-huh. Lo que a lo mejor no tiene demasiado sentido es que si se han estado viendo después de la pelea...
Uh-huh. Eso lo dicen.
Claro, ahora tendrán que saber...
O tienen el piso muy grande, claro, son el alejamiento de 300 metros...
Pero sabemos si viven juntas.
No, ya no viven.
No, pero es que además tiene que tener en cuenta una cosa, porque esto pasa mucho en violencia de género. Hay que tener mucho cuidado a la hora de pedir este tipo de medidas accesorias, porque en cuanto la incumpla la condenada, comete otro delito, que es el quebrantamiento de condena. Uh-huh. Es decir, esto no admite ningún tipo de... No, pero es que quiero ver a mi hija, no. Es que la necesito, es que me necesito.
¿Y si
no,
es
no
al revés? ¿Y si la hija dice quiero hablar con mi madre? Porque como la propia hija dice, esto fue una cosa puntual que ocurrió hace año y medio y después no pasó más.
Es que, en ese sentido, la jurisprudencia quiere que las órdenes de alejamiento se cumplan y que no sean chicle, que no sea una especie de yo-yo al albur de la persona condenada.
Emilio, te voy a presentar. ¿Le conocerás a Emilio Calatay?
Pues coincidí con él en México, en la Feria del Libro de Guadalajara hace algunos años.
Pues sí que quedáis cerca, papero.
Qué sencillo sois.
Madre mía. Bueno, Emilio Calatay es el juez de menores de Granada. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En vaya sitios coincidís, madre mía, ¿eh?
Sí, ya para una vez que va uno a Guadalajara...
y se encuentra con este.
Sale por todos los sitios.
Que cruzo el charco, la primera vez que cruzo el charco.
Ha cundido el viaje.
Pero no lo niegas, Emilio, que estuviste ahí, ¿eh?
No.
Oye, Emilio, estabas escuchando por línea el caso este, ¿no? Que es un tanto pintoresco. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues que si, como dice el catedrático, se ha pedido la condena, la jueza ha considerado... pertinente y ya está, ilegal es. Y lo que pasa es que muchas veces yo siempre digo lo mismo, nosotros no impartimos justicia, nosotros aplicamos la ley. Mm. Lo que pasa es que a veces las leyes son injustas y absurdas. Yo desde luego, no sé, no conozco así el tema a fondo. Yo o absolvo a las dos o condeno a las dos, ni más ni menos. Porque que una hija le pega a una madre está muy mal. Que se peleen las dos, pues mira, está mal. Pero vamos, aquí el tango lo bailan dos. Y cuando una cría, porque estaba viviendo con el ordenador, le dice a la madre que lo deje, ya estaría la madre hasta las narices de la niña con el ordenador, pues si se liara palos, pues las dos condenadas. Y punto. Pero bueno, ¿se ha dictado la orden de alejamiento? Pues la orden de alejamiento. Espero que la niña sea independiente.
Sí, hombre, con 20 años, exacto.
Porque yo desde luego, si me alejan hasta para darle
con claro, claro. Aquí no te quiero ver en
claro, si fuese menor, sería lo bueno, que como pasó en Jaén hace un año o hace un par de años, que también le pusieron un orden de alejamiento a la madre, pues ahí la solución que llegaría sería la niña a los servicios sociales, que se haga cargo la Junta de Andalucía. Claro. Esta, como es mayor, que se busca la vida. Yo desde luego, si me alejan hasta para darle un euro.
Claro.
Como y adiós, muy buenas.
Oye, ya que os tengo aquí a los dos Emilios, os quería preguntar sobre unos datos muy interesantes que hemos conocido, coincidiendo con la presentación de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental. Los padres, atención, los padres maltratados por los hijos, adolescentes, tardan una media de 18 meses, año y medio, en denunciarlo judicialmente. Es decir, durante año y medio, un padre y una madre aguantan que los hijos...
Los que denuncian, Ramón.
Los que denuncian,
digo. Muchos, año y medio, dos años, tres, y no denunciarán.
Los que denuncian, que es lo que está diciendo el estudio, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos, que... y además hay más datos, ¿no?, que hemos conocido. Por ejemplo, un estudio realizado entre 2.700 jóvenes de Vizcaya nos dice que el 3,2% de los chavales, de los adolescentes, entre 13 y 17 años, admite que ha agredido físicamente a sus padres seis veces en el plazo de un año.
Yo no sabéis...
Seis veces en el plazo de un año.
Dejo mi pregunta en el aire, que no sé si será buena o mala, ¿no? Yo tengo 52 años. Yo, de mi época, yo en mi entorno no recuerdo a nadie de mis compañeros o chicas en el colegio, en el instituto, que había pegado a sus padres.
Ya, lo que pasa
a es nadie, o sea, pero nadie es a nadie, ¿no? Que ahora, viendo estos datos, dices, joder, es que hay un montón de gente que casca a sus padres. Esto pero me parece increíble. Yo, en mi época, pero nadie es nadie.
Yo creo que mi tocayo coincidirá conmigo. Yo creo que el problema más que jurídico, porque lo jurídico es la punta del iceberg. Yo creo que es un problema más sociológico.
Sin duda.
Sociológico de qué estándares de educación.
Pero me parece esto increíble.
Sí, pero lo cierto y verdad es que es una cifra, Emilio, bastante emergente en criminalidad.
Sí, está subiendo. Yo lo vengo diciendo hace años. Nosotros ya estamos casi en el 20% de los juicios que celebramos en maltrato de hijos a los padres.
20%, fíjate.
Sí, es un delito típico de clase media alta. Yo llevo de juez desde de juez de menores desde el 88. Nunca he condenado a un gitano por maltratar a sus padres. Es el típico delito de clase media, media alta. Y es el
Este matiz es muy importante, el que está poniendo Emilio Calatoves encima de la mesa, ¿eh?
Y luego es un delito que se han equiparado los dos sexos, ¿eh? O sea, las niñas estamos, y normalmente estamos en delincuencia de niñas del 25%, en el delito de violencia doméstica estamos en un 40-45% de chicas y 55-60% de chicos. Maltrato físico y psíquico. Los padres tardan mucho en denunciar y todavía hay muchos que no denuncian.
Es que denuncias a tu hijo.
Es duro, Emilio, claro.
Pero si te casca...
Es tu hija, ¿cómo vas a denunciarlo?
Pero claro, es que si no después pasa lo que ha pasado el caso anterior. Cuando ya tienen 18 años ya no lo puedes denunciar, porque entonces ya entras en antecedentes penales, maquinaria judicial de mayores, etc. Entonces, más vale una vez colorado que ciento amarillo.
Ya, pero aún así, Emilio, es que claro, estamos hablando de... Antes decías tú, ¿no? Maltrato psíquico. También hablábamos de chavales que insultan a sus padres, les dicen cosas muy muy fuertes. Pero claro, los padres que llegan, tú los verás. ¿En qué estado llegan unos padres que han tomado una decisión tan dura como la de denunciar a su padre?
Claro, el problema es que en cuanto judicialices esa situación, ya sabes que es irreversible. Eso es una herida que no se va a
restañar. Para toda la vida.
Nunca, porque incluso aunque el crío quede absuelto, siempre le echará en cara a su padre. Tú
me denunciaste.
A mí, tú, humanamente es una situación de una extrema complejidad que, como antes también yo decía, tiene también algún reflejo en los estudios criminológicos de violencia de género, es decir, de agresión del marido a la mujer, y la mujer lo que teme es, en cierto modo, no recuperar nunca a su marido, aunque sea maltratada, que esto es muy complicado de entender, pero la realidad, esto Zude nos lo dice así.
Ahora, yo siempre digo lo mismo, esto, el problema es de educación desde chiquitillo. Pero realmente hay una cosa, cuando un niño de 14, 15, 16 años empieza a tener comportamientos agresivos hacia los padres, si no se soluciona por la vía del psicólogo, de mediaciones, de historia, mi consejo es, si están convirtiendo el menor la vida familiar en un infierno, mi consejo es que denuncie, porque salen para adelante muchos chavales, ¿eh? Ahora, los padres han perdido la autoridad y los niños necesitan una autoridad, y entonces la justicia la coge, y muchos chavales salen para adelante, ¿eh?
Emilio, ¿qué castigos?
Mira, castigos normalmente les ponemos libertad vigilada con tratamiento, pero en algunos casos, por desgracia, hay que acordar el internamiento. Sí, con tratamiento, terapia y demás, pero internamiento. A mí me han llegado padres el día de Nochebuena pidiéndome que por favor encierre a sus hijos.
El día de Nochebuena.
Que es un día especialmente sensible, sí, aunque parezca mentira.
Y malo.
Para estar por lo malo.
Sí, pero que salen para adelante. Si lo que ha pasado es que, yo siempre digo lo mismo, que hemos pasado del padre autoritario al padre colega. Hemos pasado del niño que solamente tenía deberes a que solamente tiene derechos. Y no se ha transmitido el artículo 155 del Código Civil, que dice que los hijos deben obedecer y respetar a sus padres. Y claro, los niños son menores, pero no son tontos. Hacen abuso de sus derechos y dejan de decir.
Claro, y no hacen más que pedir, y los padres no hacemos más que darles. Con lo cual, cuando no les damos o no les permitimos, frustración, claro. Y cómo que ahora me dices que no, si siempre me has dicho, claro, que sí, y recurren a la violencia.
Exactamente. Y luego hay otro tema, que se está aflorando ahora. Muchos malos tratos no son problema de malos tratos, que puede haber pasado lo que es el origen de del tema anterior. Muchos niños están enganchados al ordenador y a los móviles.
A las maquinitas.
Los padres,
claro,
se dan cuenta de que empiezan a tener un comportamiento abusivo, un enganche abusivo, empiezan a poner limitaciones, y entonces es cuando empieza la agresividad.
Síndrome no de abstinencia del cacharro.
Sino porque,
claro,
tienen el mono. Porque, claro, tienen el mono.
Porque me estás diciendo que no.
Qué fuerte.
Cuando siempre me has dicho
que fuerte.
Sí.
No, pero que tengan mono. Si un niño está jugando a un aparatito y de repente se lo quitas, ese niño tiene mono de ese aparatito y te abreve.
Por eso es bueno que tengan un horario y que sepan que eso es un premio a otra cosa. Pero
bueno,
claro,
pues nada, Emilio, que un abrazo fuerte y gracias por atendernos, ¿eh?
Muy bien, un saludo, Emilio.
Lo mismo, un abrazo fuerte, hombre.
Venga, hasta luego.
Ahora, fíjate, Ramón, los Emilios son los juristas, yo soy el periodista, al menos en este caso. Yo he visto un dato que me ha llamado la atención, que es que en 2012 hubo 4.936 casos de padres maltratados por hijos en la Fiscalía de Menores. 4.936. Y he dicho, voy a echar un momento la vista atrás. ¿Sabéis cuántos casos hubo en 2003?
¿Cuántos?
101. Claro. En 2004... 259. Salto a 2007, 1.200 casos
de padres maltratados por hijos. En 2012, último dato, 4.936.
Pues vamos a peor, pero corriendo.
Eso está muy estudiado en criminología, es decir, el hecho de que la gente sepa que hay mecanismos para solucionarlo hace que aflore este tipo de delincuencia, este tipo de maltrato, siempre integra lo que llamamos la cifra negra. La cifra negra es el conjunto de delitos que se cometen pero que no son conocidos.
Pues a mí me sorprende mucho y me cuesta, ¿no?, pensar, ¿no?, y me cuesta ponerme en el papel de un padre.
Yo no quiero ni pensarlo.
Que tu hija o tu hijo se te sobran la chepa, te insultan y te pegan, porque es el mayor disgusto que te pueden dar en la vida.
Si a veces se ponen un poco rebeldes y te quedas como diciendo...
O les castigas y luego lo pasas tú peor, pero hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, señores.
Tienen acceso a todo, ¿eh? Se meten en el internet, se meten
en
cualquier lado.
En el internet podéis ver, como he visto yo, conversaciones, foros, que también se tienen lugar en la calle y que yo he podido ir entre chavales diciendo... Pues denuncia a tu padre, le denuncia, sí, es muy fácil. Tú vas ahí, le metes una denuncia y ya verás cómo se acaba eso y te deja.
Educación, familia, sí, familia.
Desde el primer momento.
Desde que son muy chicos, luego ya no puedes. Oye, Emilio, al tontolaba este del coche, sí, que le han sacado, si le pego una torta con la mano abierta, me voy a la cárcel, ¿no?
No, pues te defendería.
Creo que me dan ganas.
Sí. Te defendería y saldrías a suelto.
Bueno, tú ya estás contratado por vida conmigo.
Problema.
Bueno, pero dan ganas, ¿eh? Yo no sé si no has visto las imágenes, luego lo vamos a poner en nuestro muro de Facebook, en Ramón García Cope, el joven que conducía desde el asiento del copiloto, se ha entregado a la policía, ya le han puesto en libertad. Y el tío iba en el asiento del copiloto con el pie izquierdo pisando el acelerador y frenando, y con el brazo izquierdo conduciendo.
Angelito.
En fin, me da cosa enseñarlo porque siempre hay más tontolabas que copian estas cosas.
Sí, además, él sí lo ha grabado, supongo que tendrá algún tipo de delirio narcisista, aunque sea leve, y lo que busca precisamente es eso.
Básicamente lo que es tonto. Hay que hablar de él para que no se vuelva a hacer, y lo vamos a hacer enseguida aquí en la tarde de COPE. Pero antes, me ha dicho Emilio Cortés que ha pegado una secada a la tienda del Corte Inglés con su mujer, que ha cambiado todo el fondo de armario. Sí, hacía falta, sí, y está perfecto. ¿Y bueno, eso qué quiere decir? ¿Que quedan un par de días de rebajas?
Pues sí, bueno, en realidad en Andalucía, Ramón, terminan hoy, claro, hoy 27, en el resto mañana 28. Remate final ya, las rebajas, el final de las rebajas en el Corte Inglés. Tienes hasta un 70% de descuento en moda mujer, lencería, hombre, juventud, para niños, también en accesorios. Y sí, has oído bien, hasta un 70% de descuento para hacerte con esos chollos que Emilio ya se ha llevado, pero yo sé que aún todavía quedan muchas cosas, Ramón. Muchas cosas.
Las tallas pequeñas quedan todas.
Bueno, y además, se aproxima el fin de semana. Este próximo domingo 2 de marzo, el Corte Inglés va a abrir sus puertas en los centros de Alicante, Valencia, excepto Ademuz, Badajoz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca y Cartagena, pero que sepas que también están abiertos siempre las 24 horas en su página web en elcorteinglés.es.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues yo, la verdad, cuando he venido esta mañana en la emisora, me dicen: Ramonchu, mira este vídeo. Entonces yo, no puede ser lo que estoy viendo. Parecía que podía ser un montaje, ¿no? Y no es un montaje, es un tontolada que, bueno, si no lo has visto, ahora lo vamos a poner en Ramón García Cope. Entonces va en un coche y está sacándose un vídeo, está medio bostezando y hace como que habla al piloto, ¿no? Le está en el asiento del copiloto y de repente enfoca y no hay nadie en la zona del piloto. Es él mismo que con el pie izquierdo va acelerando y frenando, y con el brazo izquierdo pues va llevando el volante, va por una autovía, adelanta un camión, y mientras tanto con la mano derecha, supongo, se está grabando.
Sí.
Y todo
sí.
Eso es lo que el tontolaba este ha colgado en Facebook.
Bueno, pues lo has escuchado perfecto. Luego, por si le queremos poner voz, atento a esto.
Ahí va.
Música, tío.
¿Va hablando? Como que fuese hablando con el piloto.
Claro, así hace la gracia. Javi, baja la música, Javi, baja la música.
Bueno, ahí está.
Y luego
mira, no hay Javi, y entonces cuando
no hay Javi... Y te das cuenta de
y
que...
Y él, pues totalmente orgulloso, Angelito. Ramón. Bueno, el caso es que la policía inmediatamente localizó este vídeo, ha pedido a los ciudadanos que ayudaran a identificarlo con un tuit en la cuenta @policía, que decía: no dejemos que nadie juegue con tu vida, ni con ninguna en carretera. Le buscamos. Eso es lo que ponía la policía en su cuenta
Bueno, pues le buscamos, le hemos encontrado. La última noticia que te damos a las 4:30 es que, bueno, ha sido puesto en libertad. Este chico francés tiene 21 años, se ha criado en Tarragona, uh-huh. está estudiando en... Uh-huh. en ¿Por qué está en la calle, Emilio?
Bueno, pues porque verdaderamente la pena que tiene el Código Penal para este tipo de infracciones es muy cortita, solamente son 2 años.
Claro, hay que verlo como máximo, ¿eh? Libertad como máximo.
¿Con 2 años claro. como máximo?
2 años como máximo.
Pero luego, este no conducirá más en la vida, le quitarán pues el carnet para siempre.
De
1 a 6 años,
mínimo 1 año y máximo 6, ¿eh? O sea que tampoco es... Por tanto, y luego
pues ahora, no me parece proporcional que te saltes un semáforo en Madrid, que te quiten 3 puntos y que luego esto...
Claro, no, pero depende si lo vas a llevar por la vía administrativa, que te pueden quitar los puntos, o si lo vas a llevar por la vía penal, que debería ser por donde evidentemente esta persona se sentará en un banquillo y dará una explicación razonable, cosa que es imposible, acerca de por qué se dedica a este tipo
claro,
de
cosas. Claro, pero ahora no sabemos los cargos, sabemos que se personó ya en una comisaría sabiendo que ya la policía le tenía localizado, ahora está puesto en libertad sin saber los cargos.
Lo más leve es que iba sin cinturón de seguridad. A partir de ahí, todos los demás son burradas.
Eso como anecdótico.
Lo anecdótico es eso. Y ya por eso cualquiera nos meten una buena, pero a partir de ahí...
Lo que castiga el Código Penal es conducir con temeridad manifiesta. Si entendéis que esto es temeridad manifiesta,
no,
luego igual te sale algún juez extravagante, con todo el respeto, que te dice que considera que no, porque por las circunstancias ambientales.
Una prueba de superación.
Circunstancias
cerebrales.
Si va por la vía penal, y podríamos hacer un debate mucho más amplio sobre esto, si va por la vía penal, toda la reclusión de toda la pérdida de libertad que vaya a tener por esos hechos, ya la ha padecido, que ha sido el rato que ha estado en comisaría.
Bueno, mira, vamos a hablar con la Policía Nacional, con Carlos Fernández, que es el Community Manager de la Policía Nacional. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes a todos.
Oye,
hola.
Lo primero, enhorabuena por haber detenido al tontolaba este, pero ya está fuera. ¿Cómo ha sido la detención, Carlos? Cuéntame.
Bueno, pues la verdad es que gracias a la colaboración ciudadana, ayer lanzamos 2 tweets de búsqueda y fue rápidamente retuiteado tanto por los internautas, todos nuestros seguidores, como por los medios de comunicación que una vez más pues colaboraron con nosotros para localizar a este imprudente, a ese irresponsable que podría, bueno, cuya conducción podría haber ocasionado un grave accidente y jugar con la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues rápidamente hubo respuesta. Al primer tuit hubo una veintena de respuestas y de informaciones sobre él, y al segundo tuit pues había más de 20, casi fíjate. 30, entonces en total 50, ¿no? 50 mails en los cuales pues tenemos que agradecer gente que no lo conocía, pero que observó el vídeo y ya nos decía qué tipo de coche era y demás, ¿vale? Se lo decía al grupo de redes abiertas, que es de la Unidad de Investigación Tecnológica,
qué bueno.
Y que iban acumulando datos e información, y otros directamente decían el nombre, bueno, un montón de datos que nosotros, bueno, exactamente el grupo de redes abiertas, la Unidad de Investigación Tecnológica, fue ampliando rápidamente con sus pesquisas policiales, que se aceleraron mucho gracias a la colaboración ciudadana.
Carlos, hemos dicho que él se entrega, ¿no?
Él sí, efectivamente, él ha acudido a la comisaría, bueno, a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona.
¿Y qué ha dicho?
Bueno, pues no te puedo decir mucho más que lo que habéis contado vosotros, que, hombre, al menos el abogado ya ha hablado por él diciendo que algo lamentable esa actitud y que la deplora y que está muy arrepentido. Uh-huh. El problema es que, sobre todo, por un lado, queremos concienciar una conducción criminal, porque no olvidemos que es para mí es algo, yo lo califico como criminal porque es delictivo.
Sí, sí.
El delito de seguridad vial, por un lado, y por otro lado, sobre todo lo más peligroso, es poner en riesgo la vida de los demás, la suya propia y los demás. Y encima lo cuelga. Es algo, bueno, él y varias personas más, algunos se asustó y lo borró, pero bueno, el grupo de redes sociales ya lo había guardado y lo volvimos a subir en nuestros perfiles, ¿vale? Porque había, pues, una decena de perfiles, con 5, habíamos detectado varios.
Claro, porque Carlos, eso el vídeo a vosotros, ¿cómo os llega? ¿Os lo manda alguien y para avisaros? ¿O vosotros estáis también rastreando de vez en cuando YouTube?
No, los que rastrean son otras unidades de la policía. Nosotros, normalmente las redes sociales es gente que habla con nosotros y les oímos a todos, les escuchamos a todos, les leemos y vemos el material que nos mandan. Y nos consultan muchas cuestiones. El martes recibimos el primer vídeo y rápidamente, pues los agentes del grupo de redes sociales que yo encabezo, pues rápidamente ellos se encargaron de analizarlo. Uh-huh. Y dijeron, vamos a ver si es un fake, es decir, si es todo un truco.
Sí. ¿No? Claro.
Y lo más preocupante era que no era un truco.
Que era verdad.
Y que además, efectivamente, que era pues una maniobra de locos, simplemente el hacerlo en plena carretera, en todo lo demás. Una vez que comprobamos esto, hablamos con la Unidad de Investigación Tecnológica, y nos comprobaron, ellos mismos también estaban al tanto de ese vídeo y estaban poniéndose en marcha para tratar de localizar cuanto antes a esa persona tan irresponsable, que muy probablemente estará hoy muy arrepentido, pero que...
Sí, pero que ya lo ha hecho.
Con la cara de tonto que tiene, me cuesta pensar que esté arrepentido. Pero bueno, por lo menos ha entregado, está localizado, espero que le caiga todo el peso de la ley encima y ojalá no vuelva a conducir en la vida. Carlos, enhorabuena a toda la policía, como siempre, por el trabajo,
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Emilio, me has dicho entre 1 y 6 años.
De carnesi, de privación de carnesi.
Más, hay que echar, busca algo por ahí.
Vamos a hablar con el ministro.
Busca algo para que le caiga más. Gracias, Emilio. Un abrazo. A las 5, a las 4 en Canarias, actualizamos la información en la tarde, en la cadena COPE.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM. Y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Son las 5 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Muy buenas tardes. Soy Ramón García y estás escuchando La Tarde en la cadena COPE.